Esta es la edición de People en Español de octubre 2021. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. El primer artículo que voy a leer está titulado El renacer de Adamari, la actriz y presentadora puertorriqueña. Adamari López celebra sus 50 años más radiante que nunca junto a su hija Alaia. En Walt Disney World, que este año también cumple 5 décadas y habla a corazón abierto de su nueva vida tras su ruptura con Tony Costa. Y hay 2 fotos suyas de página entera, una que ella está vestida con un vestido muy elegante rosado en Disney World y otro con el Palacio de Disney World detrás suyo y con su hija y Mickey y Minnie y globos y mucho color. Y esta foto tiene lo siguiente: 50 años de vida y espero que sean muchos más. Miro hacia atrás y siento que he aprendido mucho, que todavía me quedan muchas cosas por vivir, vivir todo porque Alaia solo tiene 6 años y yo quiero verla crecer, dice Adamari López con su hija Walt Disney World en Orlando, Florida, en julio. Y antes de empezar a leer, hay 2 fotos más en la siguiente página. Es Adamari y su hija en un carrusel. Y también una foto de Adamari con globos en la mano. Al ver las fotos y los videos del fabuloso viaje de Adamari López a Europa este verano, en los que no faltaron paisajes espectaculares y mucho glamour, no hubiera sido extraño pensar que era el escenario ideal para una reconciliación con el bailarín español Tony Costa, de quien anunció su separación en mayo. Nos encantó ir a la Gruta Azul. Fue divino, cuenta la actriz y presentadora de su visita a la isla italiana de Capri, donde disfrutó de un paseo en barco con su hija Alaia y Costa. La niña estaba tan feliz que hasta se puso a bailar en la embarcación junto a sus padres, con los que se dio un chapuzón en el mar Mediterráneo. Como es tradición, el patrón del barco tocó la bocina al pasar por debajo de los farallones de Capri, unas enormes rocas en medio del mar, para que los enamorados se besaran. Pero entre Costa y López no hubo beso por ningún lado, advierte entre risas la copresentadora de Hoy Día en Telemundo. Eso sí, nos divertimos mucho, compartimos, creamos memorias, añade la puertorriqueña, quien disfrutó comiendo pasta y gelato con su hija en Italia. También visitaron a la madre de Costa en Valencia, España, donde López se hospedó en un hospital cerca de la playa y disfrutó viendo a su hija volar cometa. Abrazar a Alaia después de 12 interminables días de novela, cuando estaba en Miami trabajando mientras Costa cumplía con sus compromisos de trabajo y visitaba a su familia en España con la niña de 6 años, fue emocionante para las inseparables madre e hija. Tan emocionante como celebrar sus 5 décadas de vida a pesar del difícil momento sentimental que atraviesa. Solo quiero agradecerle a Dios por estos 50 años y que me permita vivir muchos más llenos de salud y al lado de mi hija, dice López, quien celebró este trascendental cumpleaños el 18 de mayo con familiares y amigas en Miami. La presentadora anunció la ruptura con su prometido de 38 años en un emotivo video en Instagram 9 días después. Si bien asegura, entre lágrimas, que lo sigue amando, tiene claro que hizo lo correcto. Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera. No fue una rabieta. No es un capricho. no es un castigo. Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto. Costa tampoco quiso ahondar en los detalles de la ruptura con la madre de su hija, con la que inició un romance tras conocerse en la pista de baile del concurso Mira quién baila en el 2011. Son motivos personales, son cosas que ocurren en muchísimas parejas, señaló el también coreógrafo, que se ganó la confianza y el corazón de López después de las heridas que le dejó a esta su divorcio del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, a quien acusó de serle infiel. No quería repetir la misma historia. No lo voy a permitir, no se lo voy a permitir, insiste entre lágrimas sobre su ruptura con Costa. Si no me amas, dímelo. Hay que reconquistar todos los días. Si no me amas, no me hagas eso. No quiero que me humillen ni que me traten así. La presentadora no entra en detalles de lo que dañó su relación ni descarta una reconciliación con el padre de su hija, quien ya no vive con ellas en la casa que compartían en Miami y está en busca de una propiedad para comprar. No sé qué va a pasar, no sé si es algo definitivo o no. No lo sé todavía, admite ella. El tiempo dirá, pero sí sé que fue una buena decisión y que necesitaba ese tiempo, que necesitamos este tiempo para reevaluar y seguir pensando en qué sería lo correcto. Costa asegura que desea retomar la relación con la pareja con la que ha compartido los últimos 10 años de su vida. La extraño, la amo, tenemos que reconquistarnos. Extraño el hogar. Hemos puesto mucho por las dos partes en ese hogar y claro que se extraña, resalta el instructor de Zumba. Sí, quiero regresar. Me encantaría, si es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, volver a unirnos, llevando la relación y el núcleo familiar a otro nivel. Por ahora, siguen compartiendo sus labores como padres de Alaía, que se ha adaptado muy bien a la nueva rutina familiar. Tony lleva a la niña a la escuela, yo la busco. Las actividades las hacemos en conjunto, cuenta López, quien aún no visualiza un futuro junto a un nuevo amor. Estoy segura, con la certeza de lo que he vivido, que lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante, afirma con fe la sobreviviente de cáncer de seno, que está enfocada en su labor de copresentadora de Hoy Día y jueza en Así se baila, el nuevo show de telerrealidad de Telemundo. Veo a Ada muy enfocada en su trabajo, en sus metas de cuidarse y cuidar a su familia. Siempre la apoyamos con nuestro cariño, nuestro tiempo y respetando sus decisiones, dice su hermana Adalín López sobre la guapa ojiverde, que ya ha perdido más de 20 libras desde que se unió como embajadora a WWE en el 2020 y se sometió a un disciplinado régimen de alimentación y ejercicio. López asegura que su meta es adelgazar 10 libras más, pero su cambio va más allá de lo físico. También experimentó un renacer interno y busca el equilibrio personal yendo a terapia con una psicóloga. Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado, asegura. Su bienestar y el de su hija son su prioridad, aunque el futuro puede deparar sorpresas. Él tiene que poner mucho de su parte para ver cómo me reconquista, asevera sobre su exprometido. No estoy cerrada a esa posibilidad. ¿Cómo debería ser un final feliz para ella? Poder estar con mi hija, poder verme a su lado, ojalá que sea con la familia que he formado hasta ahora, reflexiona. No sé cuál sea el final de este cuento, pero al lado de Alaía, cualquier final es bueno. En este artículo hay más fotos, una de las dos chicas comiendo helado, o así pareciera. Y una foto. Nuestro siguiente artículo está intitulado Una bebé soñada. La presentadora de Telemundo, Vanessa Hauck, y su esposo, Inti Munay, soñaron con su hija, Suri, mucho antes de que la bebé finalmente llegara a sus brazos este agosto por medio de la adopción, por Lina Hansen. Tras encontrar a su alma gemela en el antropólogo colombiano Inti Munay, con quien se casó en un monasterio budista en Bután en el 2014, Vanessa Hauck sintió el deseo de convertirse en madre por segunda vez. Si bien la periodista colombo-peruana de 46 años ya es madre de Sasha Hauck, de 26, quien estudia medicina en la Universidad de Yale, su alma añoraba otro bebé. Los dos empezamos a soñar con tener una niña. Hasta la veíamos en los sueños, recuerda la presentadora de Noticias de Telemundo, sobre ella y su esposo de 38 años, a quien conoció hace una década en un retiro espiritual. La activista y cofundadora de la organización ecologista Sasha Mama intentó durante 8 años tener a su hija por métodos naturales. Cuando acudió al doctor en enero del 2020, al ver que no quedaba embarazada, el médico le explicó que sus opciones eran la adopción o la inseminación artificial, tras lo cual la pareja se decidió por la primera. Sabía que ella iba a llegar, no sabía cómo, pero sí tenía la certeza, cuenta Hauck de su hija, hoy de 6 meses. Ha llegado a nuestra vida llenándonos de amor y felicidad, añade de la bebé, a quien conocieron en agosto en un hogar para niños en Bogotá, Colombia, cuando viajaron a finalizar los trámites de la adopción antes de traerla a su casa en Miami. Fue como si nosotros fuéramos sus papás de toda la vida. Es solo risas, juego, es feliz, relata la periodista. Fue una conexión inmediata. Desde que empezaron los trámites y la agencia la llamó y le envió la primera foto de Suri el 5 de junio, día de su cumpleaños, para darle la grata noticia de que habían aprobado su petición de adopción hasta que su avión aterrizó en Colombia en agosto para conocerla, el camino que la llevó a su hija ha sido extremadamente emotivo. «Sí, le vamos a contar todo», dice de la niña. ¿A quién le hablará algún día de su madre biológica y su origen? Queremos que Suri se sienta orgullosísima de ser una niñita adoptada, agrega. El nuevo hermano de la pequeña, Sasha, viajó de Connecticut, donde estudia, a Miami para conocerla. La oportunidad de abrir las puertas de nuestro hogar a una niña tan llena de alegría y luz es un verdadero privilegio, comenta el estudiante universitario. Me siento orgulloso de mis padres por brindar un futuro mejor a este ser. La periodista espera que su historia motive a otros a considerar la adopción, ya que hay billones de pequeños en el mundo esperando un hogar. Son niños hermosos que te ven y se tiran a abrazarte, y lo único que necesitan es un papá y una mamá, señala. Siento que ese ser que llega a tu vida, ese hijito o hijita que vas a adoptar, es tu hijo. No hay ninguna diferencia con tu hijo biológico. Es el hijo que te mandaron del cielo y tenía que llamar a tu vida y a tu familia. Este artículo también tiene varias fotos, una de la bebé acostada de espalda, mirándonos. Y también otra con la niña en brazos, con una enfermera. Y 2 fotos de Vanessa con su esposo y mirando la hija. El próximo artículo está en la sección de Buzz. El primero está intitulado Santito. Pese a que se grababa en medio de la pandemia, el actor mexicano Pedro Fernández decidió protagonizar la nueva serie de Telemundo, lo que le ha hecho valorar más la vida. Pedro Fernández enfrentó dos grandes retos al protagonizar Malverde, el Santo Patrón, la nueva serie de Telemundo sobre el bandido Jesús Malverde, el llamado Robin Hood mexicano. Grabar con la pandemia resultó algo difícil. Fue una forma diferente de trabajar, reconoce el actor mexicano de 51 años. La anécdota permanente ha sido que hemos pasado muchos días y muchas horas esperando en un camper hasta que la lluvia cese, que nos deje grabar. A veces no podemos avanzar tanto y grabamos solamente una escena. Eso sí, entre chaparrones y pandemia, Fernández ha gozado de encarnar al Santo Patrón. He aprendido muchas cosas, principalmente me he aprendido su historia, una generosidad y un sinnúmero de virtudes de Malverde que son importantes, explica el también cantante, que hasta se identifica en ciertos aspectos con su personaje. Muchos seres humanos, como él, buscamos que el mundo sea más justo, que las cosas sean más equitativas, que haya mucho más cariño humano. Y ahora sobre Natalia Jiménez. Natalia Jiménez siente devoción por la tierra azteca, por eso lanzó México de mi corazón 2, Sony Music Latin. Ha quedado precioso, dice la española de 39 años, que contó en exclusiva los detalles de su nuevo disco y otras cositas más. Ana Bárbara, Joss Favela y Banda MS son algunos de los invitados en tu nueva producción. ¿Por qué elegirlos a ellos? Me hace mucha ilusión tener a estos grandes artistas que los quiero tanto. Además, llegan a una parte muy grande de Estados Unidos y quería expandir el amor del disco por la frontera sur. ¿Cuál es la sazón de México de mi corazón 2? Es más clásico. Hay más elementos de mariachi que otros instrumentos y hemos querido mantenerlo lo más puro posible. Cuando no estás trabajando, ¿qué es lo que más disfrutas hacer con tu hija, Alessandra? Me encanta jugar con mi hija, partirnos de risa, hacerme pasar por un dinosaurio, perseguirla por toda la casa. Nos gusta mucho salir a caminar en el bosque. Me lo paso como una enana. ¿Cómo está tu corazón? Contento, tranquilo. Sigo enfocada en mi hija y mi carrera, y en ser feliz. ¿Natalia se arrepiente de algo? De nada. Está muy contenta de todo lo que ha hecho mal y bien. ¿Qué te falta por hacer? Me gustaría poder entrar en el negocio de la gastronomía, bienes raíces, escribir un libro, meterme a actuar o entrar en el negocio de la hostelería. Ahora entrevistan a Jay Cortés. El cantante puertorriqueño regresa a la carga rompiendo los esquemas del género urbano con su segundo disco, Timeless, Universal Music Latin, que incluye colaboraciones con Skrillex, Anuel AA, Mike Towers y Arcángel. Es el álbum en el que verdaderamente puedo decir que me encontré como artista y como productor, asegura Jay Cortés, de 28 años, quien agradece a sus fieles seguidores. Gracias a todos mis fanáticos por esperar. Aquí está toda la inspiración y están todas las raíces que desde pequeño me acompañaron y me hicieron ser quien soy. Y ahora el último personaje que entrevistan es Prince Royce, dice sí. Contagiarse de coronavirus en el 2020 fue una gran lección para Prince Royce. He visto lo que es importante realmente, la salud, la familia. He aprendido tanto a nivel personal, admite el cantante de origen dominicano de 32 años, quien tras vencer el virus no dudó en vacunarse este año, igual que su esposa, la actriz de raíces mexicanas y libanesas, Emerald Tubia, también de 32. La vacuna obviamente ayuda, dice el intérprete de Lao a Lao, que prepara nuevo disco y nueva gira para el 2022. Sentí el deber de ponérmela porque quiero ayudar a parar este virus. Todo el mundo tiene sus opiniones, pero ya la mayor parte de mi familia estamos vacunados. También sigue usando mascarilla. Ya me acostumbré. Creo que me la voy a poner otros 3 años, bromea. Esperemos que la cosa mejore para finalmente compartir con el público y besar a toda mi gente, anhela el artista. Ahora vamos a seguir en la sección de Guest Editor, Ricky Martin, artista de la piel. De su nueva faceta de empresario, el cantante puertorriqueño Ricky Martin se aventura en el mundo de los cuidados dermocosméticos. Para esta edición lo instamos a que fuera nuestro editor invitado y aquí tienes la interesante entrevista que le hizo a su socia, la chilena Catalina Aguirre. Hola Catalina, cuéntanos desde cuándo existe tu marca y qué te hizo encaminarte hacia la especialidad de cuidados dermocosméticos. Kumiko nació en el 2018 tras conocer el té Matcha unos años antes. Mi sueño era lograr una combinación antiedad perfecta entre dicho té, el tratamiento de la mesoterapia y la tecnología vectora de punta para crear fórmulas multiacción y dar respuestas reales a las distintas problemáticas del envejecimiento cutáneo. Si alguien sin experiencia previa quiere establecer una rutina de cuidados de la piel, ¿qué es lo primero que debería saber? ¿Por dónde debería empezar? Lo primero es tener una noción básica del biotipo cutáneo para saber qué productos y/o activos son los más adecuados. Saber si tu piel es seca, grasa, mixta, sensible o con rosácea es básico para aplicar los productos que necesitas. Hay muchas formas de averiguarlo si es que no tienes la opinión de un profesional. Por ejemplo, si tu piel a mediodía ya está muy brillante, es muy probable que tengas una piel grasa. O si tu piel amanece muy seca y tirante, o la hidratación de la mañana no le basta para todo el día, es porque tu piel es muy seca. La mixta, por ejemplo, es cuando se torna brillante en la zona T y generalmente con poros dilatados. Pero ojo, es fundamental comenzar siempre por la limpieza, ya sea con un gel, loción o crema limpiadora, y luego un tónico que elimine los restos de este primer paso y cierre los poros. Solo de esta manera tu piel queda preparada para recibir los productos de tratamiento. ¿Qué diferencia la piel de una mujer de la de un hombre en términos de cuidados? Según distintos estudios, la piel masculina es más gruesa, más grasa y envejece de manera diferente. Como promedio, la piel masculina es alrededor de 20% más gruesa que la femenina, contiene más colágeno y tiene un aspecto más compacto y firme. Además, el colágeno en la piel masculina se reduce a velocidad constante. Si bien los signos de envejecimiento tardan más en aparecer en la piel del hombre, cuando lo hacen son más intensos. Las arrugas son más profundas y las bolsas y ojeras son más pronunciadas que en las mujeres. Sin embargo, y pese a estas diferencias, el cuidado debe ser el mismo tanto para hombres como para mujeres. En el caso de Kumiko, que se trata de una línea dermocosmética, es decir, con tecnología vectora de punta, los resultados en ambos tipos de piel, de mujer y hombre, son similares. Ello gracias a que los activos en sus formulaciones tienen porcentajes altos y son liposomados, es decir, logran penetrar en las capas más profundas de la piel y llegar a la dermis, donde se produce el colágeno y la elastina. ¿Qué es lo más recomendable para un hombre en términos de cuidados de la piel? Tanto en hombres como en mujeres es importantísima la limpieza de día y de noche, pero tampoco se debe abusar de esta, ya que puedes arrasar con el manto hidrolipídico que recubre la epidermis y controla el pH, y que es determinante para mantener una piel saludable. Deberíamos comenzar desde adolescentes a cuidarnos con una limpieza acorde a nuestro tipo de piel y jamás utilizar los geles de limpieza con agua caliente porque también dañan el manto protector. No abusar de los scrubs por el mismo motivo. En cuanto a los productos de tratamiento, se debería aplicar hidrante desde muy joven y alrededor de los 25 años comenzar con cremas más específicas para prevenir el envejecimiento. Lo que nunca debe faltar en la rutina de día es el factor solar y evitar siempre la exposición a los rayos UV. Como consejo específico para los hombres, quienes difieren de la mujer por la barba, es exfoliar cada 2 semanas para evitar que el pelo se encarne y provoque acné u otras infecciones. La línea central de Kumiko es principalmente pensada para cada paso de la limpieza y de tratamiento en pieles a partir de los 30 años. Sin embargo, si se trata de una piel más joven, aconsejo Matcha Micelar Cleansing Water, tónico Matcha Perfectly Radiant Boost e hidratante Matcha Perfect Advanced Shield. ¿Qué tipo de productos recomiendas para mantener un buen aspecto en la piel del rostro? Si lo que buscas es un boost significativo para el rostro, siempre recomiendo aplicar Matcha Intense Recovery, luego el suero Matcha Lift Filler Booster y sellas con Matcha Perfect Skin Refiner. Se trata de una combinación gloriosa que mezcla activos en altos porcentajes y nomenclaturas muy sofisticadas para combatir el envejecimiento desde su génesis, reforzando la matriz dérmica. Y aquí una sección aparte intitulado Los Tips de Ricky. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu piel? Soy amante de la playa y reconozco que se me olvidaba ponerme protector solar o estando en el set pasaba horas con el maquillaje sin hidratar mi piel. Ya estoy mucho más enfocado en este tema y cuando empecé a usar Kumiko y vi los resultados en mi piel, quise involucrarme de lleno, no solo como embajador de la marca, sino también como socio junto a Catalina Aguirre. ¿Cuáles son tus imprescindibles en lo que a cuidados de la piel se refiere? Imprescindible para mí son estos 3 productos de Kumiko. El jabón de cara, Matcha Luxurious Face Wash, las ampolletas, Matcha Intense Recovery Concentrated Vials, y el tónico, Matcha Perfectly Fresh Toner, y sobre todo, dormir mucho. Eso es sumamente importante. ¿Barba o afeitado? Definitivamente barba. Cuando te afeitas, ¿qué es lo que mejor te funciona? Meterme en la ducha con el vapor. Siempre lo he hecho y además me sirve como terapia. Si te dejas la barba, como has hecho antes, ¿qué es lo recomendable para mantenerla bonita y saludable? En la rutina que tengo para la cara entra la barba. Lo mejor es mantenerla siempre recortada e hidratada con el tónico de Kumiko. Cuando tengo eventos o conciertos, mi estilista me la recorta con la máquina al 1 y me la cuadra. Cuando estoy en casa, yo siempre me la corto. Por Miguel Sirgado. Ahora en la sección Orgullo Hispano. Una mano amiga. Angélica Villalobos, madre de 5 hijos, ha transformado su búsqueda de un estatus migratorio permanente en Estados Unidos en una vocación con la que ayuda a otros a lograr el sueño americano. Por Mayra Mangal. Angélica Villalobos sabe lo que es desconocer su estatus migratorio y ha sufrido en carne propia vivir indocumentada. Cuando cumplí los 18, le pregunté a mi papá que qué necesitaba para sacar la licencia de conducir y me contestó con una sonrisa en la cara, un acta de nacimiento. Entonces me dijo, tú no eres nacida aquí. Recuerda Villalobos, quien nació en Guanajuato, México, y llegó de niña a este país cruzando el río con su familia. Tras descubrir su cruda realidad, esta madre de 5 hijos de 36 años emprendió una lucha para conseguir legalizar su estatus migratorio. Hoy es una de las miles que lograron acogerse al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés. Pero su empeño no se detuvo ahí. Además de abogar por mantener con vida a DACA, que el expresidente Donald Trump trató de eliminar, Villalobos se hizo representante acreditada en el 2017 ante la Junta de Apelaciones de Inmigración en el estado de Oklahoma, donde reside. Es una acreditación de que puedo representar a personas ante inmigración, explica refiriéndose a una labor que la apasiona y ofrece por una reducida remuneración a través del Centro de Inmigración de Western Oaks, afiliado a la Iglesia del Nazareno en Oklahoma City. En el transcurso de estos 4 años, en total, yo creo que he representado unos 200 casos. Su dedicación, que combina con su trabajo en un taller mecánico, la ha llevado a descubrir casos impactantes de familias que también han vivido en las sombras sin conocer sus derechos. Un buen ejemplo es el de los hermanos Luz, Luis Raúl, Alicia, Rosa y Flor Pando. Cuando uno de ellos le pidió ayuda para regularizar su situación, Villalobos empezó una investigación casi detectivesca que puso de relieve pasadas injusticias y lo enrevesado que puede ser el sistema migratorio estadounidense. Según descubrió, los abuelos de los hermanos Nepomuceno Pando y Juana Évaro tuvieron que abandonar en 1931 su hogar en Pecos, Texas, en circunstancias poco claras y en medio de presiones para expulsar inmigrantes, alimentadas por la crisis de la Gran Depresión. En esa época, una ley federal conocida como Mexican Repatriation Act obligó a la repatriación de unos 2 millones de personas, entre las que había ciudadanos estadounidenses, según académicos. Una de estas personas era la abuela de los hermanos Pando, Juana Évaro, nacida en Texas, y tirando de ese hilo, Villalobos pudo establecer que sus 5 nietos no solo tenían derecho a residir legalmente en Estados Unidos, sino también a recibir la ciudadanía. Estábamos incrédulos, cuenta Luis Raúl Pando, de los frutos de la meticulosa labor de Villalobos, quien tuvo que investigar en viejos archivos para desenredar la complicada madeja legal. Poder dar una mano a personas como los Pando, particularmente si se les han negado derechos que les correspondían, llena de felicidad a la activista. A mí me da mucha alegría, señala. Yo agoto mi búsqueda. ¿Será que estoy esperando el día en que alguien me diga a mí también, ya te puedes hacer legal? No tener estatus permanente es desgastante. La gente no tiene idea. Llevar a cabo esta labor ha supuesto enormes sacrificios, no solo para ella, sino también para su familia, sin cuyo apoyo no hubiera podido aceptar tantos casos. Es un reto, admite, pero ver la felicidad de la familia a la que puedes cambiarle la vida, para mí viene siendo una recompensa. Y ahora volviendo a la sección de Buzz brevemente, para 2 artículos más. Con toda el alma, Livia Brito da vida a una mujer abusada que busca venganza a toda costa en La Desalmada, Univisión. Esta telenovela habla de justicia, cosa que hoy en día es cada vez más necesaria en nuestra sociedad, apunta la actriz de 35 años, quien se convierte en Fernanda en El Culebrón. El reto más difícil ha sido enfrentar mis propios miedos, sobrellevar el cansancio día a día y aprender a cabalgar. No me sentía tan segura como para ir a galope. Por suerte, trabajar con actores como Eduardo Santamarina, Marlene Favela y José Ron ha hecho más agradable la cabalgata. Tienen mucha experiencia y me encanta trabajar con ellos. Me nutren de experiencias nuevas y son una cátedra para mí, confiesa la cubana nacionalizada mexicana. Esta telenovela está cargada de drama, una historia perfectamente bien contada y escrita por verdaderos profesionales, opina. Gala Montes, todo por mi madre. La feliz noticia de que habían elegido a Gala Montes como protagonista de una telenovela por primera vez vino acompañada de un enorme balde de agua fría. Estaba protagonizando Mi familia perfecta cuando a mi mamá, Chris Montes, le detectaron cáncer de mama por segunda vez, recuerda la mexicana de 21 años, quien se dispuso a dejar a un lado sus sueños para estar al lado de su progenitora y manager. Todavía tengo cosas atoradas, confiesa. Sin dudarlo un segundo, su madre le respondió que siguiera adelante con el proyecto. Me fui a grabar a Miami porque hay que facturar, reconoce Montes. No me quería ir, pero mi mamá me dijo, tú te vas porque si estás creciendo, eso me ayuda a mí. Tras atenderse en la Fundación de Cáncer de la Mama, FUCAM, en Ciudad de México, la madre de Montes ganó el segundo duelo con la enfermedad. A mi mamá le hicieron quimioterapia y la mastectomía en los dos senos, cuenta la protagonista de Diseñando tu Amor en Univisión, que estrenará próximamente el tema Cuando me quieras, junto con la cantante y actriz Mariana Seoane. Ahora continúa en remisión a punto de cumplir 5 años. El primer diagnóstico de cáncer, un carcinoma ductal in situ, lo recibió Chris Montes en el 2015. 2 años después le detectaron en la otra mama un cáncer infiltrante, el cual se disemina más allá de la capa de tejido en que comienza y crece en los tejidos sanos que lo rodean. No tuvo antecedentes de cáncer de la línea materna ni paterna. Fue sorprendente, destaca sobre su progenitora la actriz, quien durante su estancia en Miami la llamaba varias veces al día. Si pasamos tanto tiempo en el celular, nada nos cuesta leer información de cómo autoexplorarse y llevar un estilo de vida saludable, analizar qué comemos y pensamos. De eso parte también la salud. Por ahora, la madre de Montes toma un medicamento y bajo el nombre de Sargento Matute se dedica a las redes sociales a crear conciencia compartiendo su experiencia. Mi mamá luchó y es un ejemplo, resalta la artista. Y ahora voy a leer The Hot List, lo que no te puedes perder este mes. Música. Está que arde. ¿Cuál es el secreto del éxito de Olga Tañón? Justo es el título de mi nueva canción, Mi forma de ser, responde la puertorriqueña de 54 años, que estrena On Fire, Option One, Olga Tañón, un mini álbum de 2 sencillos. Realmente ha sido bien chévere. Es algo diferente para la gente. Son 2 temas que están vinculados. Sobre el segundo sencillo, Prefiero ser la otra, la Tañón decidió precisamente transformarse en otra persona. El video ha gustado muchísimo, especialmente con la peluca rosada al estilo Cardi B y Lady Gaga, observa risueña. Era cantante el esposo. Prefiero ser la otra porque la otra tiene más beneficios. On Fire está disponible en todas las plataformas digitales. 2. Netflix. Maya and the Three. Con su hijo autista en mente, el cineasta Jorge Gutiérrez creó la serie de animación Maya and the Three, en la que una princesa busca salvar a la humanidad de la venganza de los dioses. Basada en culturas mesoamericanas como la Maya, cuenta con las voces de, entre otros, Zoe Saldaña, Kate del Castillo y Gael García Bernal. Está llena de aventuras, chistes, acción, romance y muchísimo corazón, dice el mexicano. Disponible en Netflix este otoño. 3. Cine. Llegó la mafia. Los fans de The Sopranos disfrutarán con The Many Saints of Newark, New Line Cinema, precuela de la mítica serie. Con los disturbios raciales de 1967 en Nueva Jersey de fondo, cuenta el enfrentamiento entre familias mafiosas por el poder, en el que participa un joven Tony Soprano, encarnado por Michael Gandolfini, hijo del desaparecido James Gandolfini, quien dio vida al capo mafioso en la serie. Se estrena el 1 de octubre en cines y HBO Max. 4. Cine. 007 está de vuelta. En No Time to Die, Metro-Goldwyn-Mayer, la vida tranquila de James Bond, Daniel Craig, en Jamaica da un giro de 180 grados cuando un viejo amigo de la CIA necesita su ayuda para rescatar a un científico secuestrado. Por el camino se enfrenta a la aparente traición de su amada y a un villano poseedor de una peligrosa tecnología. ¿Quién lo ayudará a cumplir su tarea? La sexy cubana Ana de Armas, en cines a partir del 8 de octubre. Televisión. Alma's Way, Puerto Rico in the House. Los Reyes del Hogar celebrarán el mes de la hispanidad con Alma's Way, una serie animada creada por Sonia Manzano, quien hizo de María por años un Sesame Street. La historia se centra en la vida de una niña de 6 años, de raíces puertorriqueñas, que vive en el Bronx. A través de sus aventuras con su familia y amigos, la serie busca dar herramientas a los pequeños para su crecimiento. Se estrena el 4 de octubre en PBS Kids. 6. Música. Enrique Iglesias. El cantante español Enrique Iglesias interpreta su gran final, Sony Music Latin. En esta, la décima producción discográfica, colabora con Wisin, Bad Bunny, Farruko y Mike Towers, entre otros duetos con los que el artista promete hacer gozar a todo el que lo escuche. Así que se vale bailar este otoño al estilo Iglesias, disponible en plataformas digitales. 7. Música. Mezcla explosiva. Rock, pop, música alternativa, tropical y reggae. ¿Juntos en un solo disco? Eso fue lo que logró Tommy Torres en el playlist de anoche, Rimas Entertainment. Su nuevo trabajo musical, producido y escrito junto con el también puertorriqueño Bad Bunny. Siento que logramos una fusión de energías puras, asegura Torres. Simplemente hicimos el disco que nos gustaría escuchar, creamos el playlist perfecto, disponible en todas las plataformas digitales. 8. Pantalla. Mala hierba. Suspenso, amor y traiciones son los ingredientes de Mala hierba, serie protagonizada por Sebastián Eslava, María Elisa Camargo, Juan Pablo Urrego y Carolina Gaitán, en la que 3 jóvenes se abren paso en el mercado del cannabis medicinal gracias a una semilla muy especial. Pero detrás del innovador proyecto parece encontrarse la desaparición de un israelí investigada por una sagaz periodista. Disponible el 13 de octubre en pantalla. 9. Música. Bien solito. Durante 15 años, Randy Ortiz trabajó incansablemente para elaborar su primer disco en solitario, Romances de una Nota, On Air PM. Soy la cabeza pensante de esta producción, dice el puertorriqueño, quien forma parte del dueto Joel y Randy. No es música de parreo, es house más guaracha. Es lo que yo soy. En este debut como solista, se hizo acompañar de, entre otros, Zion, Lenny Tavares y Dalex, disponible en plataformas digitales. Y 10. Buenas lecturas. La otra cara del éxito de los deportistas de élite, las graves dudas vitales que asaltan a tres amigas y las reflexiones de José Martí sobre Estados Unidos son las recomendaciones de este mes. El precio de aquellos sueños. El reconocido periodista deportivo estadounidense Wright Thompson cuenta los sacrificios y el precio que han pagado estrellas del deporte como Michael Jordan, Tiger Woods y Pat Riley para alcanzar el éxito. Urano. Tres amigas empiezan a cuestionarse sus metas, matrimonios y hasta su sexualidad en esta novela basada en vivencias reales de la periodista puertorriqueña Eileen Cardet, quien a través de sus personajes se plantea las grandes preguntas existenciales. Estados Unidos en la prosa de un inmigrante. El escritor cubano Néstor Díaz de Villegas recopila crónicas y artículos sobre Estados Unidos que José Martí envió a periódicos latinoamericanos durante sus 15 años de destierro en Nueva York. El próximo artículo en la sección de Guest Editor. Belleza con conciencia. Carla Monroig. Nuestra editora invitada, la actriz puertorriqueña Carla Monroig, entrevista a su socia Damaris Caro, su mejor amiga y cómplice con quien siempre soñó crear un proyecto con propósito. Aquí nos cuentan todo de su nueva línea de esmaltes veganos, Carla y Carola. Damaris, ¿cuándo se despierta en ti esa pasión por la belleza sana y ser consciente de lo que ponemos en nuestro cuerpo? Adopté un estilo de vida saludable y vegano influenciada por mi hija, Carolina, que desde su niñez consciente del medio ambiente y su amor por los animales, consume solo productos veganos y libres de crueldad animal. En la búsqueda de productos de uso diario, nos dimos cuenta de que no había en el mercado muchas alternativas de esmaltes libres de toxinas y químicos con una fórmula limpia, buena para el planeta y nuestra salud. ¿Cómo empieza el proceso de creación de este proyecto y por qué me seleccionaste a mí? Llevaba años con la idea de comenzar una línea de productos de belleza diferente que creara conciencia y ofreciera una alternativa que fuera respetuosa con la salud, el medio ambiente y los animales. Desde que nos conocimos, hablamos de hacer algún proyecto juntas y que mejor que compartir este proyecto contigo, Carla, pues coincide con tu línea de pensamiento y eres una gran influencia en la comunidad latina en Estados Unidos. Hablemos de la nueva marca, de su filosofía, su esencia y los componentes de los productos. La filosofía de Carla y Carola es crear conciencia y proveer alternativas saludables con productos de belleza basados en la fórmula libre de químicos, toxinas y crueldad animal. ¿Por qué una marca para uñas? Dicen que de los momentos difíciles surgen grandes lecciones. Con la llegada de la COVID-19 y el confinamiento en nuestros hogares, comencé a arreglarme las uñas en casa. Fue ahí cuando entendí que nada mejor que esmaltes de uñas para comenzar nuestra línea de productos de belleza. ¿Cuáles son esas tendencias de colores que vemos en la colección que acabamos de lanzar? Nuestra primera colección está compuesta de 12 colores que van desde los tonos más neutros hasta colores fríos y cálidos para usarlos en cualquier época del año. También dos productos de tratamiento y acabado para preservar el color y lucir la manicura por más tiempo. Esta colección está diseñada para complacer desde los gustos más básicos hasta aquellos más atrevidos. Como experta en diseño, ¿nos comparte sugerencias de cómo combinarlos o llevarlos? ¿Importan las estaciones del año para lucir ciertos tonos? Como directora creativa y diseñadora de Carola y compañía, usualmente no trabajo colecciones por temporada. Mis piezas son timeless. En Carla y Carola creamos una colección de colores que puedes llevar todo el año. Creo firmemente en lo que te pongas o lo que uses no debe ser definido por modas o tendencias, sino por cómo te sientas. ¿Qué sigue para nuestra marca? Los esmaltes son el primer producto de nuestra línea. Estamos en el proceso de añadir productos para la piel, belleza y el cabello bajo el mismo concepto para ofrecer alternativas ecoamigables, veganas y cruelty free. ¿Dónde se consiguen y cómo se pueden pedir? A través de nuestro website carlaandcarola.com. También nos pueden seguir en nuestra nueva página de Instagram @carlaandcarola. El próximo artículo, Madrinas de Belleza, Simple y Natural. Inspirada en el valioso ejemplo de queridas mentoras, la guapa actriz y presentadora Ana Brenda Contreras ha logrado una envidiable disciplina de belleza que gentilmente nos comparte, por Miguel Sirgado. Ana Brenda se siente afortunada de haber crecido rodeada de mujeres fuertes que la siguen inspirando día a día. Vengo de una familia con numerosas mujeres, muchas de ellas han salido adelante solas o acompañada por grandes hombres, explica la bella actriz, presentadora y cantante, nacida en Texas y criada en México. Con el ejemplo de su familia y de muchas otras damas, incluidas sus amigas de la infancia, aprendió a valorarse y a mimarse, y por supuesto con uno que otro truquito infalible para estar siempre guapa. Todas ellas son la razón de que Ana Brenda sea cofundadora de Eva más Avo, una línea de productos de belleza orgánicos mayormente enfocados en la salud y el cuidado del cabello. Me han sido muy útiles los secretos de belleza aprendidos de nuestras mamás y abuelas, aprovechando los ingredientes buenos con los que nosotras, como latinas, hemos crecido en nuestros jardines, explica de su marca. Todas las mujeres merecemos esos ingredientes naturales y un poco de esa magia latina. Ana Brenda también tiene pequeños salvavidas o herramientas que le han funcionado desde siempre y sin los que no puede vivir. Los rodillos de jade, de metal, son para mí un must, admite. Un secreto de mi familia que puedo compartir es que muchas veces cuando sé que tengo llamados nocturnos o me desvelo, meto cucharas en el congelador. Esto, antes de que se pusieran de moda los rodillos, y me aplico una crema hidratante y desinflamatoria alrededor de los ojos para luego poner la cuchara helada al revés cerca de la ojera o el párpado, explica. Todo se desinflama en 2 segundos. Y ahora otro artículo en Madrinas de Belleza. Esencia pura. Desde muy joven, la cantante Brianda Lizárraga tiene madrinas que le aconsejan muy bien qué le conviene y qué no en temas de los cuidados de belleza. Aquí nos cuenta todo lo que ha aprendido en casa y con sus amigas. Arreglarse, cuidarse, maquillarse. Estos rituales de belleza son muy personales para Brianda Lizárraga. La cantante mexicana destaca que justamente esa intimidad es lo que más le gusta del proceso de ponerse bella. Disfruto al regalarme esos minutos, relajarme, darme amor, cuidarme y sentirme bonita. Realmente es un momento muy íntimo contigo misma, confiesa la joven estrella, hija del fundador de la banda MS, Sergio Lizárraga. Sobre sus madrinas de belleza, asegura que sin las mujeres de su familia no tendría las herramientas y el conocimiento que le han guiado para saber lo que mejor le funciona y lo que no, en términos de cuidados personales y autoafirmación. Mi mamá y mis abuelitas son las mujeres que embellecen mi vida diariamente, tanto con trucos para mi exterior, así como para sentirme bien en el interior. En verdad, me llenan de consejos y siempre me hacen sentir muy bien, son las que me apoyan en cada paso que doy. Sus amigas y otras mujeres a las que tiene en alta estima la ayudan a completar estas rutinas de mimos que tanto le gustan. La chica que me hace las uñas, la del cabello, son prácticamente psicólogas a las que visitas una hora en tu día, les platicas toda tu vida y como plus te hacen sentir bien y te dejan bonita, observa. Rutinas One-on-One, de Brianda Lizárraga. Siempre me desmaquillo antes de dormir. En mi casa, con mi mamá y también con mis abuelas, dormirme con maquillaje es un delito. Sé que puede dar flojera y también que lo he aprendido a las malas, pero nos toma menos de 5 minutos y es un respiro para nuestra cara. Desde que iba a la escuela en las mañanas, me pongo crema en todo el cuerpo y tomo mucha agua durante el día. Hay que hidratar la piel por fuera y por dentro. Actualmente estoy probando Elaluz, que es una marca de maquillaje y cuidados de la piel cruelty free y vegana creada por Camila Coelho. Ya más adelante les contaré qué tal. Book Corner, al maestro con cariño. En su libro Gracias Papá, una historia de amor, Héctor Suárez Comís abre el corazón y el baúl de los recuerdos para rendir un emotivo tributo a su desaparecido padre, el actor Héctor Suárez. El adiós. El 2 de junio del 2020, el mundo del espectáculo mexicano perdía a uno de sus actores y comediantes más queridos. Héctor Suárez Hernández fallecía a los 81 años tras una larga lucha contra el cáncer y múltiples operaciones. Fue horrible, no me acuerdo del momento en que me levanté, ni sé cómo me puse los tenis. Nada más me acuerdo que pasé por el jardín y que llegué a su cuarto y ahí lo vi con los ojitos cerrados y me acosté junto a él y agradecí toda nuestra vida juntos. Recuerda sobre aquella mañana Héctor Suárez Gómez, el hijo de 52 años del actor, quien ahora le rinde tributo con el libro Gracias Papá, una historia de amor, Penguin Random House, Grijaldo. Es una montaña de emociones porque un segundo te puedes morir de risa y el siguiente tienes un nudo en la garganta, explica el también actor y comediante, a quien vimos recientemente en 100 días para enamorarnos, sobre el tomo que le llevó 7 meses de escribir y que ya va por su segunda edición. Las sorpresas. Suárez Gómez revela en el libro el lado espiritual, intelectual y amoroso de su padre, desconocido para muchos. Mi papá meditó 30 años de su vida todos los días. Viajó a la India, a las ashrams, construyó un templo de meditación en su casa donde cabían hasta 100 personas, comparte el autor. Creció en la Colina Obrera, un barrio bravo de Ciudad de México. Era muy amoroso, muy besucón. En la calle tenía una personalidad fuerte, pero era un hombre muy tierno. Tuvo un papá militar, macho, muy duro, violento, pero él quería hacer lo contrario. El legado. El libro también aborda la amistad de su padre con Mario Moreno, Cantinflas, así como la influencia de doña Josefina, la abuela de Héctor Suárez, cuya sabiduría de barrio marcó su trabajo artístico. Lo que yo quería contar era mi historia junto a él. La historia de amor de un padre junto a un hijo y las grandes enseñanzas de un maestro a su discípulo. Aquí termina esta lectura de la edición de octubre del 2021 de la revista People. Soy Courtney Carey. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.